Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast. Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo, con mis estados de ánimo que son muchos y cambian de humor continuamente, por lo que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo, con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, te amo. Hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo un plan para amarte mejor. Te amo, sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, espontáneamente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. En efecto, no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados, para fundamentar este amor que siento por ti, que surgió misteriosamente de la nada, que no ha resuelto mágicamente nada y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada, ha mejorado lo peor de mí. Te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importar por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo, sencillamente porque te amo. Yo mismo no sé por qué te amo. Bueno, ya en episodios anteriores hemos venido hablando sobre los tipos de apego y hoy les voy a hablar sobre el apego inseguro, ansioso, ambivalente. Por eso el poema de Pablo Neruda. Esa invitación que quiero hacerles hoy, hacer una reflexión frente a esas ambivalencias que a veces como seres humanos tenemos, ese amor-odio, como decimos acá en mi tierra, en Colombia, porque te quiero, te aporrio. Esa incoherencia que le damos al amor. Que estamos, el amor está cerca de un paso y estamos cerca de amar a alguien, pero también estamos cerca a un paso de odiar a alguien, ¿no? Entonces son dichos que de alguna manera han ido haciendo carrera y que tenemos que empezar a mirar cómo eso que a veces va haciendo carrera, pues digamos que también se va viendo en las vidas de las familias, en las relaciones diádicas entre la madre y un hijo o en esas relaciones con los cuidadores, ¿no? Pues bien, básicamente la respuesta en este apego inseguro, ansioso, ambivalente que otorgan los padres o cuidadores frente a esa necesidad biológica y afectiva que ya hemos venido hablando de nuestros niños, es incoherente, muchas veces es impredecible. Acá en este ansioso ambivalente, a veces los padres responden a las necesidades de los niños y son apresurados respondiendo al llanto o a la queja del niño, y otras veces el niño llora o se queja o tiene miedo o se angustia y ya no hay ninguna respuesta. No se genera nada. Entonces, ¿qué genera eso en el niño? Pues obviamente una gran incertidumbre, en el sentido de que pues el niño no sabe de qué manera, cuándo y cómo vendrá su madre o ese cuidador a protegerlo, a resguardarlo, a cuidarlo, ¿cierto? A responder a esas necesidades que de alguna manera este bebé está demandando. Cuando la respuesta de la madre es cambiante e impredecible, pues empieza a generar en el niño una falta de sentido de lo que está pasando. Entonces es esa ambivalencia de dos extremos que son amor-odio, ¿no? Y del control. De alguna manera el niño va perdiendo como ese control del entorno. En este estilo de cuidado se produce en el niño una sensación por lo general de abandono, de soledad, de impotencia, que viene a provocar una intensa ansiedad. Y frente a esto, pues el niño no puede desarrollar la suficiente confianza en sí mismo, ¿no? Los daños de este tipo de apego pues generan en el, sobre todo en la dimensión afectiva del niño, en la dimensión cognitiva del niño y en la dimensión social del niño, pues un daño muy grande. ¿Por qué? Porque empiezan a deteriorarse, digamos, de manera importante esa parte de lo que el niño necesita, como es el bienestar y la calidad de vida de los niños. A ver, yo pienso que si como madre o padre se decide tomar la decisión de traer a la vida un niño, es para brindarle lo que él necesita y no lo que a veces uno dice mínimamente las necesidades básicas. No, ni siquiera lo mínimo. Hay que darlo todo, hay que dar el 100, porque esa es un deber y una responsabilidad, y digamos que es un derecho que ellos adquieren, ¿no? Entonces, a veces los niños que se desarrollan en un estilo de apego inseguro, ansioso, ambivalente, han sido cuidados en esa primera infancia, esos primeros añitos, esos primeros pinitos de vida, por padres o cuidadores que no ofrecen esa disponibilidad emocional y que tampoco responden de una manera satisfactoria a las necesidades del niño. De esta manera todas las necesidades físicas, como tanto los estados emocionales de los niños, pueden pasar desapercibidos durante prolongados periodos de tiempo. No hay esa sincronía emocional donde prácticamente se pierde esa misma sincronía entre padre e hijo. Hay una ausencia, que puede haber una ausencia o que puede haber una presencia muy débil entre la relación del niño y de la madre, padre o el cuidador. Pues bien, en este caso particular es muy frecuente ver, cómo los niños son tan desatendidos. En el cotidiano vemos madres que, pues, lastimosamente tienen que laborar largas horas, entonces deben ausentarse de casa, y cuando llegan, pues vienen súper ocupadas a hacer otras actividades propias del hogar, como los alimentos o el aseo en general, desatendiendo así esas necesidades del niño, porque no se le da esa prioridad, ¿no? Esa prioridad de sentarlo, de mimarlo, de cuidarlo, de hablarle, de escucharlo. Y ellos, cuando empiezan a contar historias o cuando empiezan a contar todo lo que les sucede en el día, pues obviamente ellos requieren mucha dedicación y mucho tiempo. Yo tengo una hija que tiene 21 años de edad y recuerdo que cuando era pequeña, muy pequeña, ella quería todo el tiempo ser atendida. Yo laboraba, pero pues sabía que yo iba a llegar de mi trabajo y que ella iba a empezarme a contar todas sus maravillosas aventuras, todo lo que había vivido durante el día, y ellos no se cansan. Ellos quieren contar y hablar y mostrar y jugar. Ellos necesitan de alguna manera saciar esa necesidad que tuvo durante el día de la mamá. Entonces aún recuerdo muchísimo esa etapa de la primera infancia con mi hija, y aún tiene 21 años de edad y todavía ella quiere contarme sus cosas, quiere contarme de su estudio, de su trabajo, de su revista. Tiene una revista digital de moda, entonces le dedica tiempo, la saca 3 meses y me quiere contar sus actividades. Tiene un almacén de ropa virtual, entonces me cuenta lo que le pasa. O sea, ella quiere contarme la película, quiere contarme qué pasa con la película, qué pasa con el personaje, qué pasa con todo. Entonces yo me pongo a mirar a mi hija y yo digo, Dios mío, si ella es una joven de 21 años que todavía busca tanto de su madre y debo, pues, o sea, de alguna manera yo le presto toda la atención del mundo y debo hacerlo porque aún me está, digamos, demandando esa atención. Yo me pongo a pensar en los niños que no tienen esa atención de los padres, la soledad y la tristeza, la angustia en la que ellos se pueden ver envueltos. Son ausencias no solo físicas, sino ausencias emocionales, que de alguna manera va dañando como esa disponibilidad psicológica del niño y hace que él se vaya lentamente, así, lentamente, como una deprivación muy lenta, a cuenta gota, vaya sintiendo, digamos, esas ansiedades, esas conductas van haciendo que se vuelvan niños incoherentes o que se vuelvan niños inconsistentes, incluso también impredecibles. En este estilo de cuidado, digamos que se genera en el niño una sensación de abandono, y esa sensación de abandono y de soledad hace que el niño genere ¿qué? Pues una ansiedad, y esa ansiedad de ese niño va aumentando esas conductas de apego. Entonces, cuando se aumenta esas conductas de apego, pues se va generando una mayor insistencia en las demandas y llamados de atención del niño. Entonces el niño llora muchísimo. Los niños lloran permanentemente, o gritan, o pegan, ¿cierto? Entonces esto provoca en el niño una reacción de intolerancia, de molestia, digamos, intensa de los padres, llegando muchas veces también de los padres, como también habría que mirar el tipo de apego que tienen los padres. Entonces tendríamos que mirar si el padre también tiene un tipo de apego ansioso, ambivalente, que efectivamente reacciona frente a este niño, llegando incluso a agresiones verbales o físicas hacia el niño. Cuando un niño, veamos a un niño con un llanto permanente, empecemos a cuestionarnos qué está pasando en el mundo de ese niño, que el adulto no está respondiendo a las necesidades. ¿Qué está pasando? Yo he tenido unas experiencias muy interesantes en este aspecto particularmente, porque a consulta han llegado padres o madres de familia y me dicen, ay, es que yo vengo porque mi hijo tiene un problema. A mí, la verdad, qué pena me da, de verdad, me da como cierta, que me parece simpático que como adulto atribuimos el problema al niño, ¿no? Es muy extraño cuando el padre llega y dice, que se siente y diga, yo tengo un problema, por lo tanto lo estoy reflejando hacia mis hijos y mis hijos están repitiendo esto de mí. No, la verdad, no ha llegado el primero en todos estos años de experiencia que me diga eso. No me ha llegado el primer padre que diga eso, que siente al niño a decirle, que lo diga frente al niño, que tiene una problemática él y por lo tanto el niño lo replica, ¿no? Entonces dicen, doctora, mire, es que mi hijo es un niño grosero, es un niño normativo, es que no hace caso, es que no quiere estudiar, es que tiene muchos problemas, es que es un niño, y lo voy a decir como lo han dicho algunos padres que he atendido, es que mi hija o mi hijo, aunque lo han dicho con una niña, mi hija es una burra, igual que yo. Bueno, pero primero la tiene que tomar a ella, ¿cierto? Primero tiene que tomar a la hija. Nunca nos responsabilizamos directamente o nos damos cuenta directamente que el problema radica en mí. Y que ese problema que radica en mí como adulto, como padre, como formador, pues el niño lo está aprendiendo. Entonces, cuando el niño llore, grite o se pegue demasiado, todo el tiempo quiere estar pegado de la mamá o del cuidador o del padre, inmediatamente evaluemos al interior de la familia y evaluemos primero al adulto. Cuando logramos transformar en el adulto ciertas conductas, el niño automáticamente también empieza a transformarlas, ¿sí? El niño solito, el niño está en formación, así como vemos al alfarero moldeando el jarrón, pues así lo vamos formando, vamos organizando el jarrón, lo vamos modelando, haciendo diferentes formas, pues eso mismo hacemos con la educación de un niño, con la formación y la crianza, lo vamos modelando. Pero cuando yo hablo de crianza, no es solo lo cognitivo, los procesos de aprendizaje, que a veces es como si nos preocupara mucho más que lo afectivo. Entonces empezamos a ver padres de familia que dicen: yo estoy preocupado porque mi hijo no hace caso, porque mi hijo es desobediente, porque mi hijo no estudia, porque mi hijo esto, porque mi hijo esto. Es que mire, perdió 5 materias, 6 materias, 7 materias, 11 materias. Hay unos que no ganan sino educación física muchas veces, o como les digo yo, cuando estaba en un colegio, no ganaste sino lo del descanso, pero ven, vamos a mirar otra parte que uno nunca, por lo general, en este mundo tan materialista y tan capitalista, no observamos, y es lo primero que deberíamos mirar más que las notas, ¿no? Ven y miramos la parte comportamental y qué evaluación cualitativa hace tu institución o tus docentes frente a esa parte social, frente a ese vínculo con el otro, frente a ese desarrollo contigo. Cuando yo ya veo que tiene dificultades en esa parte de comportamiento, pues ahí yo pienso que hay que prestar más atención que cuando pierde 4, 5, 6, 7, 10 materias. Materias, desde que el niño no tenga dificultades, puede recuperarlas perfectamente, pero en la parte de comportamiento, esa sí me dice el niño cómo va y cómo está estructurando su personalidad, ¿no? Acá hay un caso de en Colombia, un caso en el 2000, en diciembre del 2017, un arquitecto de familia muy rica en Bogotá, arquitecto muy prestante, una familia muy prestante, con mucho dinero, con muchas relaciones. Este arquitecto secuestró a una niña de muy bajos recursos, estrato 1, una familia indígena que venían, digamos, desplazados de su región, y la niña estaba afuera jugando en la vía. Y este hombre la secuestró y se la llevó y abusó de ella y la mató. Le dio una muerte terrible a la niña. Eso fue un caso muy sonado acá en Colombia. El señor está en la cárcel con muchos años, está en una condena muy grande. Y el tipo, pues sí, uno de los colegios más ricos de Bogotá, muy inteligente, muy prestante, pero nadie se había fijado precisamente en esa parte comportamental y casi, por no decir que todo, apuntaba muchísimo a las dificultades que tuvo en esa parte de comportamiento, siendo muy adolescente todos, desde la casa hasta el colegio, hasta los amigos, hasta la gente afuera, notaba algo extraño en él, algo que no encajaba y que no cuadraba. Y sin embargo, es a lo último que le prestamos atención, es a lo último que nosotros llegamos a mirar. Entonces, cuando el niño llore y grite o pegue, enfoquémonos en esa parte del niño. Enfoquémonos en la familia, ¿cómo podemos ayudar? Pues obviamente cuando un niño hace todo esto de llorar, gritar y pegarse a la madre, pues digamos que genera una reacción frente a ese padre de intolerancia y de molestia. Porque es un padre que ni siquiera él mismo se aguanta, una madre que ni siquiera ella misma se aguanta. Son padres que de alguna manera se van volviendo padres no confiables, ya que no tienen ese compromiso con esos hijos, ya que son padres impredecibles. Un día están bien, otro día están mal. Y así vemos muchísimas personas adultas afuera. Uno puede saludar a alguien y decir, hola, ¿cómo está? Y empieza a saludar, uy, muy bien, gracias. Y conocemos personas así, que un día están súper eufóricos, maravillosos, amorosos, súper queridos, y al otro día los saludamos y hacen mala cara, y uno dice, ¡ah! ¿Pero qué pasó? Pero esta persona, ¿por qué hace mala cara? ¿O por qué está seria? ¿Será que yo hice algo? Y empieza uno a pensar, ¿será que yo hice algo? ¿Será que yo le dije algo que no le gustaba? Mejor dicho, se juntan ahí dos patologías, el que no saluda y el que está todo el tiempo pensando yo qué le hice al otro, ¿no? Entonces, se van volviendo impredecibles. Entonces, unas veces esos padres se ven como unos padres tranquilos, pero otras veces se ven como unos padres enfadados. Y muchas veces hasta bien ineficientes con los hijos. Y pues obviamente, para el niño esa situación genera una incertidumbre, un signo de interrogación así de gigante. En el sentido de que, pues que no sabe cuándo y cómo va a venir su mamá a atenderlo o a cuidarle, o cómo va a responder ella a su demanda. Casi que son atentos a mirar cuándo esa respuesta es agradable o cuándo esa respuesta no es favorable, porque ellos se dan cuenta. Los niños son unas esponjitas. A veces creemos que porque son pequeños no saben nada, pero lo saben muchísimo. Saben muchísimo. Y se dan cuenta de todo. Son supremamente receptivos. Entonces, cuando la respuesta es una falta de sentido de lo que está pasando y de control sobre el entorno, pues el niño no logra, digamos que no logra obtener la suficiente confianza sobre sí mismo. Y vuelvo a lo mismo de lo que yo decía ahora, al que se saluda que no, hola, ¿cómo está? Y no saluda, y entonces queda la preocupación, es una falta de confianza. Simplemente pues si alguien no saluda, yo quedo tranquilo porque yo no le hice nada, entonces el problema es aprender eso, es que el problema no es mío, el problema es del otro. Entonces en lo sucesivo ya sé, pues para no saludar tan eufóricamente, sino para aprender a decir, por respeto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y pues ir seleccionando de alguna manera relaciones que sean gratificantes. Y relaciones que sean vitalizantes para la vida. Porque yo les digo algo, yo no puedo decirle a alguien, no, es que si alguien no saluda, dale la oportunidad, tranquilo, compréndelo, entiéndelo, míralo. No, el otro también tendrá que solucionar su dificultad, pero yo no tengo por qué vincularme con alguien que no me está generando una relación que para mí pueda ser vitalizante. vitalizante, positiva, gratificante. Yo tengo que aprender, digamos, desde mi discernimiento, a entender qué relación es positiva para mi vida y qué relación no es positiva. Digamos que no desde, desde una relación que yo quiera manipular una situación a alguien, no. Es desde buscar para mí las relaciones que sean y que me den bienestar y calidad de vida. Entonces los niños a veces pierden esa confianza cuando empiezan a ver esos adultos, pues lamentablemente esta incoherencia entre lo que el niño hace y la respuesta de la madre, pues va a influir negativamente en el desarrollo de los procesos cognitivos, sobre todo en esos procesos que tienen que ver con todo lo relacionado en el terreno social y afectivo. ¿Por qué? Pues porque el niño eso es lo que está aprendiendo. Entonces ese sentimiento constante del niño de no sentirse lo suficientemente amado, lo suficientemente agradable para ese otro, pues influye negativamente en la autoestima. Ahí se empieza a formar la autoestima y el autoconcepto. ¿Yo qué pienso de mí? Entonces yo me miro al espejo y yo puedo ver en mí, uy no, tan interesante, tan chévere, me gusta, me siento bien conmigo, me agrado, o definitivamente, uy no, no, qué aburrida soy, qué pereza, con razón nadie me habla, con razón esto, con razón lo otro. Hay gente que no se ama, hay gente que dicen, y es cierto, hoy precisamente trabajando con una niña, me decía, es que yo soy muy burra, y eso lo escucho muy general, no solo a ella, se lo escuché a otra mamá la semana pasada. Es un término como muy generalizado por acá, por el eje cafetero, y es el término de que yo soy burra, y yo soy burra, y mi hija es burra, y todos somos burros, y en la casa somos burros. O sea, eso es un concepto muy bajo de ellos. Es que la inteligencia no es solo hablar de un libro, recitar un libro o aprenderme un libro. La inteligencia va mucho más allá. Es lo emocional, la inteligencia es tener la capacidad de verme y sentirme y aceptarme bien tal cual soy. O sea, el sentirme agradable para mí, sentir que como soy lo suficientemente especial para mí misma, pues también lo soy para el otro. Es que cuando yo no soy agradable para mí, indiscutiblemente, ¿cómo voy a ser agradable para el otro? Nunca. Entonces, empieza eso a cambiar, que la visión del mundo, la visión total del mundo. Cuando yo me amo mucho, mucho, mi visión es una visión muy interesante. Pero cuando yo no me amo, no, esa visión es catastrófica. Así que a medida que el niño crece, el mundo social que debe afrontar ese niño, pues se hace más amplio. Ya no es ese mundo chiquitico del bebé que está en casa, del bebé que gatea, del bebé que camina, del bebé que explora, del bebé que está con mamá, con los tíos, con las tías, con los abuelos. No, en medida que crece el mundo se va ampliando. ¿Y por qué se amplía? Pues porque el niño empieza a entrar a la escuela, empieza a tener contacto con otros niños y él comienza a desarrollar. Más o menos entre los 3, 4 años, 5 que inicia, comienza a desarrollar unas estrategias coercitivas que le van a permitir obtener algún dominio sobre el mundo social. ¿Y cuáles son esas, digamos, esas estrategias que él empieza a adquirir? Pues va a empezar a tener conductas agresivas, van a haber conductas de enfado, van a haber amenazas que provocan en él un llamado de atención, ¿sí? Y eso es un lado de los niños, pero tampoco sabemos que este tipo de padres genere en otros niños todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? Que el niño entra y ya tiene conductas de indefensión y desamparo. clara qué genera estas conductas de indefensión y desamparo, pues para provocar que lo cuiden y lo protejan. Y ambas, tanto las coercitivas como las medidas o estrategias que toma el niño de desamparo, ambas permiten de alguna manera mantener al otro activamente involucrado el máximo tiempo posible, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tanto el niño que entra y golpea al otro, el que hace bullying, tanto como el que se deja hacer bullying, es inconsciente. Entonces, yo inconscientemente quiero maltratar al otro porque maltratándolo me prestan atención. O el otro que se deja maltratar, porque si yo me dejo maltratar, pues también estoy generando atención. Y así este otro me golpee, pues me está viendo. Así me golpee, me ve. Lo que en mi casa ni siquiera me ponen cuidado, ni mi papá ni mi mamá nunca me han prestado atención. Entonces son niños que van teniendo un alto riesgo de fracaso escolar, muy alto riesgo. Entonces el rendimiento de aprendizaje de los niños va a ser pobre, va a tener bajos niveles de concentración, se pueden distraer fácilmente, se están moviendo de un lugar a otro, a menudo se encuentran, digamos, con niños pares con fracasos escolares, hay bajo rendimiento escolar. Ahí empiezan los trastornos del aprendizaje, los trastornos del déficit de atención y digamos que dificultades sociales para ser aceptados por el grupo. Hay una búsqueda constante de aprobación, hay una rivalidad con otros compañeros, empiezan a generarse los celos, esa posesión. Yo lo escucho mucho en las escuelas y en los colegios. Es que ella es mi mejor amiga, mi amiguis. Es que ella es mi amiguis y no es amiguis de nadie más. Entonces uno lo escucha muy frecuente en los niños y en los jóvenes. Ella es mi amiguis, mi única amiga. Entonces ella ya no puede ser amiga de nadie más. Empieza esa posesión. La semana pasada una de las niñas que está vinculada en donde yo estoy, le decía a mi compañera, uy, yo necesito que usted me diga cuánto cuesta, yo la quiero comprar para mí y solo para mí. Pues mi compañera, ella es trabajadora social, ella dijo, no, primero no tengo ningún precio, los seres humanos, ninguno tiene ningún precio. Y yo no soy de nadie, yo soy de mí misma. Por lo tanto, no puedes tener una posesión de mí. Y yo estoy al servicio de los demás. Para que la niña empiece a aprender, porque si no, el día de mañana ella va a querer, todo es para mí, y de alguna manera hay ciertas conductas narcisistas con la niña, ¿no? Aparte de que es una niña muy, muy bonita. Entonces todo gira alrededor de ella y a veces nosotros siempre le decimos, hey, es que tú piensas que eres el sol y que todo el mundo gira alrededor tuyo. Y todo lo quiere en exclusividad y quiere que todo, entonces yo tan linda, yo tan hermosa, yo tan bonita, yo tan inteligente, yo tan esto. Una conducta totalmente narcisista que, ay, que si continúa como adulta, va a tener muchas dificultades. Entonces hemos estado trabajando mucho esto en casa con su mamá y con su padre, que son quienes los primeros responsables en generar estos comportamientos en ella. Pues bien, el niño inseguro de sus progenitores, digamos que pueden ser accesibles, ¿cierto? Entonces ese niño inseguro puede ser accesible en la escuela, puede ser accesible, sin embargo, esa accesibilidad a veces que ellos permiten es, digamos, con miedo, con angustia, con temor. Uno ve en las escuelas niños muy, muy tímidos, que a duras penas permiten que el profesor o la profesora les hable. Entonces, digamos, estos niños inseguros, es muy difícil llegar a ellos. Muy, muy complicado. ¿Por qué se vuelven, digamos, tan complicados en la accesibilidad? Pues porque sus padres también han sido así, porque sus cuidadores también han sido así. Entonces, este estilo de apego ansioso, digamos que se relaciona con vínculos muy dependientes, muy, muy dependientes. Y hay una necesidad permanente de confirmación de que es amado. Entonces uno ve niños que dicen todo el tiempo, tú me amas. Sí, claro, te amo mucho. ¿Y qué tanto? Hasta el cielo y más allá. ¿Y cuánto más? Mucho, infinito. ¿Y cuánto más allá de infinito? Porque así han llegado niños. Yo trabajé acá con una institución, hay una institución acá en Colombia que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es donde llevan los niños a protección. Son niños que muchos de ellos van para adoptabilidad. Entonces yo trabajé con dos fundaciones de ellos, la de las niñas que yo les conté en un inicio, que son niñas que se dedican a la prostitución siendo muy pequeñas o que sus familias las prostituyen, y una fundación de niños también desprotegidos y que están en proceso de adoptabilidad. Pues bien, esos niños son niños que buscan muchísimo, muchísimo el afecto. Y son niños que permanentemente están haciendo este tipo de preguntas. Tú me quieres. Y ustedes nos quieren. Y ustedes nos quieren mucho. ¿Y hasta dónde? Y al final decían, ¿y usted no me puede adoptar? ¿Y usted por qué no me adopta? Y es que no me quiere lo suficiente como para adoptarme. Entonces hay que explicarles, porque ellos, al que puedan tener, esperan ser adoptados. Porque ellos no logran comprender por qué han sido abandonados. O por qué un adulto lo dejó o lo tiró. O no lo quiso, o no lo deseó como hijo, ¿no? Entonces, en ellos hay muchas dificultades de dependencia y permanentemente esa necesidad de esa confirmación, de ese cariño, y hace que tengan muchas dificultades en su autonomía, muchas dificultades en la búsqueda y digamos, una selección de pareja. Entonces, se precipitan. Muchas veces no miran primero quién es la persona y antes de vincularse con una persona, con una pareja, pues evalúen muy bien quién es la persona. Entonces empiezan a mirar, no, yo, a mí me gusta mucho leer casos, situaciones donde hay homicidios policíacos y judiciales que han sucedido. Y por lo general, últimamente se han disparado muchísimo, pero muchísimo en mi país, los feminicidios, pero muchísimo. Y cuando uno va a mirar esas historias, llevan muy poco tiempo. Entonces, relaciones de tres meses, de 6 meses, de 1 año, de 2 años, eso es poco tiempo incluso para conocer un poco a alguien y sus conductas. Yo pienso que a medida que se va construyendo y se va mirando con determinadas personas, uno se va dando cuenta quién es esa otra persona y qué inestabilidades pueden llegar a tener o qué tipo de apegos pueden tener o qué patologías pueden tener frente a esas necesidades de afecto, ¿no? O hay unas o frente a sus ideas que a veces son contradictorias. ¿Y cuáles son esas ideas contradictorias? Pues porque te amo, te pego. Porque no puedes estar con alguien más, entonces si estás con alguien más, te mato. O sea, es algo de posesión. Eso no es amor, eso es apego. Es un apego ansioso ambivalente. porque cuando uno ama a alguien, de verdad, lo deja en libertad. Pero ¿por qué yo dejo en libertad a alguien que no me ama? Pues porque me amo yo, ¿no? Yo me amo tanto, tanto, tanto. Pero tanto. Que yo no estoy con alguien que no me ame. Porque pues no tiene lógica, ¿no? Pero solamente para darme cuenta que tanto me ama y soltar a esa otra persona, pues yo me tengo que amar. Y yo empiezo a identificar que el otro tiene conductas que no son apropiadas y que de alguna manera generan una inestabilidad. Y es una persona que es con una inseguridad emocional muy grande. Y ahí vemos, digamos, muchas personas que les da mucha dificultad romper en una relación, aún que se genere dolor y aún frente al golpe, al maltrato, a la inestabilidad. Pero ¿por qué no terminan? Pues porque necesitan aferrarse a alguien o a algo que los pueda resignificar o que les pueda decir, hey, es que tú eres importante cuando nunca lo va a lograr. ¿Por qué nunca se va a lograr? Pues porque primero tenemos que aprendernos a amar. Por eso es tan importante cuando yo les digo, siéntense y evalúen qué tipo de apego recibió en casa. ¿Qué tipo de apego recibí yo? Y si yo veo un apego inseguro en mí, ansioso, ambivalente o huidizo, es evitativo, o el que vamos a ver el día de mañana, el desorganizado, pues empecemos a trabajar. Recordemos que los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos no son para los locos, son orientadores, son personas que nos ayudan a reencontrarnos en esa parte emocional que es tan importante. Y sobre todo porque cuando llegamos a ser adultos con ese tipo de apego ansioso, ambivalente, o uno ve afuera, pues empiezan a caracterizarse porque buscan, digamos, aferrarse desesperados a alguien o a algo. Así sean personas que los hiere, que los lastime, que los trate con ira. Porque es que estas personas son incapaces de relajarse y de sentirse cómodos. Porque empiezan a involucrarse como en un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso en el cual están permanentemente luchando por complacer a esas figuras de apego, quienes son inconsistentes a esas necesidades. Y qué cansancio uno tener que sostener a alguien ahí por tenerlo que no me ame, que no me quiera. Eso cansa. ¿Se imaginan un ambiente permanentemente, un ambiente hostil? Una posesividad donde yo no me puedo desempeñar ni desarrollar como individuo y como ser humano y como mujer dentro del mundo social o dentro del mundo individual. Uy, no, muy difícil, muy complicado. Entonces, en este caso, digamos que lo que hay que hacer es alejarse, porque en este apego ansioso ambivalente vemos aquellas mujeres o hombres que son golpeadores, que golpean, que abusan. ¿Por qué? Pues porque se describen como impredecibles, como inmaduros, con serios problemas de control de impulsos, quienes proyectan una culpa sobre la pareja, son muy celosos y necesitados de tener el control. ¿Para qué? Para poder usar a la pareja en vez de relacionarse con ella. Hace poco acá en Colombia se llevaron preso a un periodista costeño. Mostraron incluso el video. Su pareja estaba tomando un refresco, nada, estaba tomando una gaseosa con un hombre, con un amigo, con alguien que estaba ahí. Porque es que tanto así yo tenga una pareja, puedo tener un amigo o amigos que son hombres y mujeres. Pero es que esas personas no permiten ni siquiera que tengan amigos, sea hombre o mujer. Pues el Señor se vino y golpeó. Primero golpeó al Señor y luego la golpeó a ella. Y él decía en las entrevistas, es que yo no sé yo por qué lo hago. Es que yo me enceguezco. Es que ella es mi mujer. Es que ella es mi hembra. Además de que lo dicen, eso para mí es lo más machista. Es el término más machista del mundo. Hembra, macho y hembra. Esos son términos muy, muy de animal, ¿no? Es, el animal es un perrito, mi perrito y mi gatica. El macho y la hembra, ¿sí? Entonces, casi que la mujer es considerada desde ese término. Y ese es un término muy utilizado acá en la costa, tanto pacífica como en el Caribe. Los costeños en la zona de junto al mar son los que utilizan mucho, mucho ese término de macho y hembra, que además es muy hostil contra la mujer. Pues a mí personalmente me molesta y me incomoda, ¿no? Yo pienso que hay que darle un nombre, lo que es el hombre, a lo que es a cada cosa, hay que darle un nombre. Entonces, este tipo de personas que golpean y que son necesitados de control y que quieren la posesividad, son amores muy peligrosos y que lo aprenden es en la infancia. Pues bien, sobre este tema hay mucho para hablar, es muy interesante, a mí me gusta. También a veces me pone un poquito como triste o preocupada de ver, sobre todo, tanto maltrato hacia los niños y que estos tipos de apego, lastimosamente, los apegos inseguros son los que se ven más frecuente en la media poblacional, es muy frecuente. Los apegos seguros, yo pienso que son muy bajos, digamos, las estadísticas frente a estos otros que estamos viendo. Entonces uno dice, bueno, entonces somos, la humanidad en este momento es un reflejo de lo que está pasando, porque son muchas las situaciones que vemos, muchos problemas. La humanidad está afrontando muchas situaciones problemáticas. Lo de la pandemia, hay un problema de salud a nivel físico, pero el problema de salud mental al cual nos vamos a empezar a ver abocados va a ser altísimo, altísimo, altísimo. Hay mucho, mucho, mucho de qué hablar y pues no, ya... Qué pena, me he llevado mucho más del tiempo, del cual yo siempre lo hago, pero nada, todas mis disculpas, y nos vemos en el próximo episodio para hablar sobre el apego desorganizado, que es súper preocupante. La verdad es que a mí... ese apego yo cada vez lo voy viendo mucho más frecuente y cada vez se va incrementando muchísimo más. Y yo pienso que los estados en el mundo no le han prestado la suficiente atención para revisar todo lo que esto va a empezar a traer. Todo mucho más amplificado a los problemas que tenemos actualmente. Entonces nos vemos mañana. Mañana estaré hablando sobre el apego desorganizado. Y estaré iniciando a traer casos y a hacer análisis de casos y de personajes de la humanidad, que de alguna manera han marcado no solo negativo, sino también positivo, porque qué rico empezar a ver personajes que han tenido apegos seguros, o personas que han aportado a la humanidad de forma muy importante. Muchísimas gracias y Hasta el próximo encuentro. Chao, chao.